Don Juan Carlos Arrechivita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Entre viaje y viaje, tertulia.
Bueno, sí, bueno, la semana pasada fueron vacaciones, que también tocaba
un poquito. Sí, pero ya, ¿no?, me has advertido que tienes ahí una agenda de tránsito importante.
Al no tener hijos y compromisos, pues yo no suelo coger vacaciones en julio y agosto. Entonces aprovecho ya cuando ya todo el mundo ya vuelve a la normalidad.
Tú sí que sabes.
Para viajar. Y entonces, pues bueno, octubre es un buen mes para moverse por España y conocer nuestro país.
Sí, señor, yo estoy completamente de acuerdo. Además, para la gente que ya vamos teniendo los niños creciditos, y que se van de vacaciones ellos y no se van los papis. Que por cierto, hoy se van mis hijas a Francia. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
No voy a decirte que eres mala, eres buena.
No, que desde luego. Si no digo lo que tú pienso de ti.
No debe ser muy malo. Bienvenida a este jueves, porque Juan Violán también está aquí. Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
Nos falta un tertuliano. Adivinen ustedes quién llega tarde los jueves. Pues ese. Ya no lo voy a decir. Cuando llegue lo presentamos.
La TF5.
La TF5. Dirección para acá.
La TF5 invertida.
Pues estábamos hablando, y aquí tenemos dos representantes de la tertulia de los viernes, pero es que la tertulia de jueves-viernes es como una tertulia mix, ¿no? Es decir, si no puedo jueves, puedo el viernes, si no puedo el viernes. Entonces al final tenemos 8 tertulianos que van rotando y tal. Delia está ausente porque está de vacaciones también, tampoco tiene hijos, también coge vacaciones y tal. Pero bueno, ustedes son una gente que no son españoles, ¿eh? Porque Diosdado Cabello dijo ayer en el Parlamento venezolano que ahí le habían informado que los españoles no cogían vacaciones en septiembre, que los dos que estaban ahí en Venezuela no estaban de vacaciones, que eso era mentira, porque los españoles cogen vacaciones en julio y agosto.
El CNI coge en septiembre, octubre.
Esto es en serio, esto no es un chiste del TVO ni del TCV del PSOE.
Yo quiero esas pastillas que se toma ese hombre, de verdad, porque vamos, yo es que ni la época de los LSD y todas esas cosas que fueron de los 60, 70, yo creo que él se las sigue tomando y se quedó ahí.
¿Y tú crees que los venezolanos se lo creen? Dicen, no, en España se coge vacaciones en julio y agosto, en septiembre no se cogen vacaciones.
Sí,
los venezolanos se lo creen.
Los borregos no, sí,
mayoritariamente sí, es así. Pero...
No, vamos a ver, o sea, ¿no? vamos a poner los números encima de la mesa. O sea, pese a que hubo un 70-30 en las votaciones de Maduro, hay que recordar cómo consiguieron ellos ese 30%, que no llegaron al 70%, y hay que recordar que más de 8 millones de venezolanos con derecho a voto afuera se les prohibió votar. Con lo cual estaríamos hablando de un resultado de 90 a 10 si llegan ellos. Exacto. Y estamos hablando de un 10% de gente que... son, en el fondo, gente
subvencionadas,
agradecidas a que le den esa bolsita del club, que les dan con cuatro cosas de comida.
Que las adelanten las navidades.
Que los llevan de excursión. pero el adelanto de las navidades.
La bolsita.
Significa también la bolsita, el jamón, el no sé qué, el pernil, el otro, la moto. Y al final son estomagos agradecidos. Son gente que al final están con ellos porque les dan de comer. O sea, estamos hablando de, como en Cuba. ¿Tú crees que en Cuba la gente es del régimen? Hay cuatro pelagatos del régimen, pero son los que, los chivatos, son los que
sí ganan dinero.
Los que sí ganan dinero.
Y el porcentaje de los que dan miedo.
Desde mi ignorancia, no, porque hablan siempre del 70-30 pero yo entiendo que tampoco se sabe con certeza si es 70-30.
Lo que está claro es que no ha ganado las elecciones Maduro. Está
el 80% de las actas. Están subidas a internet.
El 80 y pico está subido, y del 80 y pico al 70 le han dado...
Pero es que no solo eso, sí, o sea, claro. han tenido que coger las personas, muchas de las personas firmantes de las actas, porque claro, es como de las mesas electorales aquí en España, que tienes que firmar el acta y demás, pues ha tenido que salir la gente fuera del país y vivir muchos de ellos, porque estaban buscándolos para que
retratase
y decir que esa acta estaba falsificada a su firma. No, o sea, por eso está en ese silencio e intentando a ver
dos
si consiguen
dos meses después
a
de unas elecciones que no estén los resultados publicados por parte de la oficialidad, eso dice mucho ya.
Bueno, hay un silencio importante por el famoso Amorós este de aquí, del CNE, del Centro Nacional Electoral Venezolano, que parece ser que está detenido en Argentina. Y si ese canta, que parece de ser que va a empezar a cantar...
No va a pasar nada.
Como esta radio...
Va a ser más claro que ha habido un fraude.
Como esta radio la escucha mucha gente. A ver si
en Venezuela.
Del Mossack lo escucha.
Eso sí que son...
Seguro que Maduro tiene un walkie-talkie o un busca.
Qué tremendo lo
Perdón,
de Mossack.
Perdón, es una broma de...
Una broma que...
Ojalá la controlaran. Pero
¿dónde está
interesa?
Zapatero, Patricia? ¿Tú lo sabes?
No, debe estar...
¿Estaría escondido allí en la residencia del embajador mientras que firmaba la coacción?
Eso seguro.
¿Estaría por allí?
Seguro.
Eso es de vergüenza.
Que hacía una tipa que tiene prohibido pisar suelo europeo, bueno, internacional, fuera europeo, no, de cualquier parte del mundo.
Sí, cualquier parte del espacio Schengen, creo que está.
Yo lo de la carta esa, además, que es que lo entiendo, o sea, aunque sea una falta de vergüenza, pero para poder sacar a ese señor de Venezuela,
perfecto. Yo firmo pero que lo que sea la del CSI, que encima tiene nombre
que
de...
¿Y que España participe de esa coacción? Porque lo han hecho una embajada española.
Sí, Zapatero.
No es que sea una coacción, es que dijeron que no había habido negociaciones. La negociación es esa, es decir, oye, que me firme una carta, y yo con esto, venga, sí, que se pire. O sea,
Y ha participado el gobierno de España, sin duda, porque la embajada depende del gobierno.
Pero que fíjate, a mí lo que me dejó grabar.
Hoy he oído a González Pons diciendo que la única vez que estaba en la residencia del embajador estaba durmiendo Zapatero allí.
A mí lo único que
González Pons dice, la residencia de Zapatero en Venezuela es la casa del embajador.
A mí lo único que confunde es que con el nivel de inteligencia que tiene Maduro, que es enorme, sí, no, sí. No haya en este mes, no sé si un mes o dos semanas o tres semanas, no haya dicho que tiene la carta firmada reconociendo el tema.
Lo dijeron ayer.
Ayer. Pero con toda la caña que le dieron las primeras semanas...
Hoy se vota en la Unión Europea, ¿eh? Hoy se vota en la Unión Europea, la reconocimiento.
Pero, ¿entiendes lo que te quiero decir?
¿El reconocimiento de quién?
El reconocimiento
del mundo. Del mundo como presidente electo. Vale,
este hombre le da igual todo. O sea, yo soy Nicolás Maduro y al día siguiente digo, mire la carta. Firmada. Es
que igual hay un pacto firmado con el gobierno de España. ¿Pero qué pacto? Esa carta tiene
pero
que salir
ya salió, pero si no, le da ya, igual. Pero ya salió el mundo diciendo que fue coaccionado y obligado. Sí. O sea, que ya se sabe que es una cosa falsa.
Bueno, es como, es como si mañana...
Falsa, ¿no? Pero, ¿y por qué no lo dijo? La firmó.
Pero,
¿y por qué no lo dijo el mundo cuando llegó a España?
Pero es como si mañana sacan
Esa es la segunda.
Juan, es como si mañana sacan un vídeo de los dos chavales españoles, los dos vascos que están detenidos, diciendo que son del CNI. ¿Tú te crees que después de tenerte una semana...?
Bueno, el CNI no lo sé, pero la embajada sabía que habían coaccionado a ese hombre. O sea, yo mando
Pedro Sánchez ya lo sabía. Y los
tú lo has dicho muy bien. ¿El mundo por qué no lo dijo?
¿Hablar?
Perdón.
Sí, sí, pero que ha habido un silencio absoluto en ese tema. Yo también me pregunto eso. ¿Por qué el mundo no dijo cuando llegó Piso Sur Español? Mira, que es que a mí me han obligado a firmar una carta para poder salir de Venezuela.
Porque a lo mejor el pacto, perdona, porque a lo mejor el pacto fue, mira, tú no puedes hacerlo hasta dentro de dos semanas.
No, pero no solo eso. El gobierno,
es que tú, por salvar la vida, haces lo que sea. Sí,
sí, el gobierno español... dijo o reconoció de que no había habido ninguna negociación, cosa que ha mentido.
No es que reconociera, es que lo dijo sin nadie, se lo preguntara.
Y además se firmó en suelo español, que es la embajada. O sea, porque todavía dices tú, oye, que te detienen en la pista del aeropuerto Maiquetía y te dicen que para subir al avión sí o sí tienes que firmar. No, y todavía no, en suelo español, que es la embajada.
Y que dos personas, los hermanos Rodríguez.
Dos mafiosos.
No sé quiénes son.
Delcy, la de las maletas.
Sí. Vale.
Que no, la número dos de Maduro.
Y el presidente
el hermano que es presidente de la Asamblea Venezolana.
¿Y qué sabrá? Asamblea Venezolana Constitutiva. Sí. Órgano que cuando pierda las elecciones se crea solo con chavistas. O sea, estamos hablando de que como si mañana, ahora mismo Pedro Sánchez dice, no, el Senado como está, mayoría absoluta del PP, no me gusta este Senado y creo un Senado constituyente.
Eso lo hizo Maduro ya.
Pues eso es lo que hizo Maduro en su momento.
Ojo. Y que Ábalos está pidiendo otra vez volver al PSOE, porque él es el que bajó y agarró en brazos a Delcy en el aeropuerto de Madrid.
Han tenido seis meses pachando del PSOE y no lo han echado.
Tic-tac, porque como suelte lo del aeropuerto...
Ya lo dijo ya él en su momento. No. Lo de las mascarillas son el chocolate del loro. Esas son palabras de Ábalos. O sea, de la información que tiene.
En la comisión parlamentaria dijo textualmente que en el tema del bate barajas, de las maletas, que no hubo maletas.
Como maletones. Están las cámaras de vídeo.
Baúles.
Están las cámaras de vídeo con los bultos que están saliendo.
Yo creo que deberían.
¿Y qué hacía Andana allí, por cierto? ¿Qué hacía Víctor Andana allí? ¿Qué hacía ese hombre allí?
¿Quién?
El de Europa. El mediador.
El mediador de Begoña.
De Begoña. ¿Qué hacía allí?
Ni idea.
Es que huele todo muy mal.
Pero nadie puede explicar que ese hombre que hacía allí.
Era Europa que estuvo a punto de...
Además, en el momento en el que estaba el rescate de la aerolínea venezolana que tenía un avión, sí. ¿Se acuerdan? De los 50 millones, en el momento de que Era Europa
bueno,
estaba...
venezolana no es española, pero bueno, o sea, tiene capital venezolana, o sea, que es Plus Ultra Airlines, es española. O sea, es la única, bueno, pone junto con Europa.
De chiste.
Y aquí no pasa nada.
No.
Todo esto es maquinaria de fango, ¿no?
Esto es maquinaria de fango y ahora lo van a tapar porque a lo mejor nos cortan los micrófonos y nos explotan a partir de la semana que viene.
Oye, ¿qué les parece lo del Mossad, del película, eh?
Eso van a ser una película fijo.
El otro día lo dijo un analista político internacional, especialista en Oriente Medio, y dice, yo lo que estoy deseando es ver la película. Porque eso tiene una película...
No, pero es que ni James Bond. Es alucinante, ¿eh? Es alucinante.
5.000 aparatos.
Pero
escúchame,
yo creo que lleva meses.
Lo de los busca tiene su explicación, a lo mejor. Lo de los walkie-talkie, las placas solares y otros dispositivos electrónicos.
Ni idea, yo no sé cómo hicieron
eso. Al final, esta gente del Mossad tiene una red tan... Bueno, sí, es el
Los han acojonado, a los Dibula están acojonados.
Hombre, claro.
Tiene una red tan gigante.
No saben qué encende, dice que enciendo. ¿Qué es lo que tengo que encender hoy?
Vamos a empezar a las cartas escritas a mano.
Yo tirando de ficción, lo hemos visto en las películas, ¿no? El cambio de un móvil por otro, el servicio de inteligencia, ¿no? Lo que pasa es que lo han hecho a 5.000 aparatos.
Y de tecnología antigua.
Sí, claro.
Porque un walkie-talkie hay quien no sabe lo que es. Y un busca, hay mucha gente que no sabe lo que es.
Pero estamos hablando de tecnología antigua. Esos buscas son fabricados en 2022. sacó una patente china fabricados en Hungría.
Y en Budapest.
O sea, con lo que estamos hablando de Taiwán, que ¿no? alguien encargó, pues claro, alguien encargó una compra de 3.000 buscas.
Para que sean ilocalizables.
Ilocalizables, claro, porque eso es, utiliza la cabina claro, para utilizar claro, los móviles, claro, para que no claro, te rastreen, claro. para que no haya geolocalización.
A ver, que estamos hablando de un grupo terrorista, no estamos hablando
son señales de radio en frecuencia cerrada. Es decir, son como los walkie-talkies, sí, sí. son una emisora y una frecuencia cerrada. Sí, sí. Donde entra la policía y tal, pues esos son los walkie-talkies, lo que llevan en la mano, ala, ala, eco Charlie.
Sí, sí, sí.
Y lo busca, para que lo sepa, es un servicio de mensajería interno con una red propia.
Impresionante. A mí me da pena la gente civil que ha muerto inocente, pero los terroristas...
Civil, ¿no? Lo que tenían ese busca son terroristas.
No, sí, pero ha habido gente que estaba al lado.
Han muerto niños, han muerto tal.
Hay ya 32 muertos y más de 3.000 heridos graves. Sí. Es que la movida es muy fuerte, ¿no? Y en 24 horas.
No, que te queda marcado, o sea, de cara al seguimiento por parte de Israel, o sea, cualquier persona que haya ido a un hospital por una quemadura, para una amputación en un brazo o lo que sea, con nombre y apellido, los
van a volver a la carta.
Tenían que identificar los aparatos, pero no tenían a las personas a las que se lo han distribuido.
El telegrama
y la... Todo lo que tenga un walkie-talkie de eso o busca de eso son de
Está en la red de Hezbollah.
Es tremendo, ¿no? Sí, sí. Qué envidia nos da el servicio secreto, porque mira tú, ellos por están eso, haciendo eso y nosotros mandando a dos chicos a Venezuela desde fontaneros.
Yo les haría un visum.
Un fontanero y un parado.
Y nos pillan, y nos pillan.
Yo les haría un visum y que se pasaran por Venezuela un ratito.
Los de
Pusan, ¿tú crees que no lo hacen? ¿Y tú crees que no lo hacen?
¿El qué?
Ellos, Israel. Si quieren, el Mossad se los carga. Pero
sí, vamos, yo creo que hay un botón, un teléfono rojo de esto y dice, venga, ahora es el momento. Psst. Porque mira con Trump, que lo han intentado, el otro día me enteré que lo intentaron por segunda vez, creo.
Sí, pero bueno, son tan cutres que a lo mejor el mismo es el que se lo pone para salir reforzado.
Es la teoría de la conspiración que ya no nos creemos.
Este segundo no sé, pero el primero, vamos, el primero fue un intento, nada. Nadie que tenga su
se deja pegar un tiro en la oreja.
Claro, por un chaval de esquizofrénico a 400 metros, yo muevo la cabeza y apúntame la orejita, que como falles un milímetro, me vuelves la cabeza.
Ahí sí estuvo a punto de matar.
Eso fue un intento de asesinato, sí o sí.
En este segundo tenemos duda, ¿no?
Bueno, no sé, porque no llegó a dispararle a él. O sea, creo que hizo algún disparo de prueba, pero vamos que no.
Pero todo es por el pro-Ucrania, ¿no? Porque está a favor de Ucrania. Entonces, Trump no está a favor de Ucrania. Se imagina la pirada.
Pero aparte, fue una persona que votó primero por Trump, luego votó las últimas elecciones, votó por Biden. O sea, que es una persona que...
Sí, pero bueno, aquí hay un montón de gente que ha votado al PSOE y en esta última le votó al PP porque
pueden... Pero nadie sale con una escopeta o un rifle
y disparamos por ahí. Bueno, da de tiempo, pues ya han llegado a Portugal. Se enteraron el chavalín este de Portugal con 12 años que se cogió un cuchillo, se puso un chaleco antibal y se fue a matar a sus compañeros y dio a 11. Con 12 años, ¿eh?
Bueno, pero eso...
En Portugal, así que las cosas van llegando para acá, ¿eh?
Bueno, pero ya también ha pasado en el norte de Europa y ha pasado en Estados Unidos, fijo eso. Y lo que no sabemos y no nos enteramos.
Yo creo que muchas de esas cosas la culpa se tiene todos esos medios de comunicación, que se le da tanto bombo en las noticias.
Y luego
todas esas películas también, y luego también
los videojuegos.
La facilidad de acceso a las armas también. O sea, no es el caso de Portugal.
Y el bullying que hay ahora, porque yo antes bullying habría
toda la vida habido.
Pero no es ese bullying.
Sí, sí, pero
ahora.
Era
y además,
Gafita está... Cuatro Ojos, capitán de los piojos.
Sí, y Gordita, el gordito, el peludo.
El pelirrojo, el zampabollo que se comió los bocadillos de dos.
Ahora es que te dan cuerdas y te graban en un tal. Sí. Y
pero no había un colectivo de gente que acosaba a una persona.
No, era uno contra
uno tal. Contra otro contra uno. Había siempre el más débil.
Habría alguno maltratado, pero son un caso no.
Pero así en colectivos como ahora, y grabando en vídeo, y con una persecución, yo, y el tema de las redes sociales.
Y los suicidios que ha habido de gente joven, ¿no? Ya viene el jefe de Tacoronte.
La TF5 hace unos estragos ahora para... Oye, por cierto, ¿qué les parecen las guaguas lanzaderas? Yo ya he preguntado. Me hizo mucha gracia ver en la portada del periódico al rector de la universidad y a la presidenta del Cabildo utilizando el transporte público de la Orotava a la universidad. Y ya he preguntado, porque tengo dos hijos en edad universitaria. Es una tomadora de pelo. Dice que 7.000 personas pueden usar esa guagua. Hay una guagua de Los Realejos, una guagua de ICO. Y una guagua de la Orotava.
Se llena. Hace falta.
Que va llena. E incluso le ponen otra más. Pero 7.000 personas no caben en dos guaguas en cada destino.
Pero solo hay una.
A una hora. A las 6:20. No sé si a las 6:20 o a las 7:20. Es una guagua. A una
solo
hora.
Una.
Solo
una.
Una línea. Después ya no sé si va una guagua, dos o tres. Pero después tienes el problema al revés. Que a la vuelta no hay. Claro. Entonces tienes que esperar un... Si vas en guagua, tienes que volver en guagua. Y no veas tú las colas en el intercambiador de la laguna para montarte viendo de Santa Cruz la guagua.
Pero la lanzadera no es para ir para acá. No. Y son varias guaguas, porque antes salían el año pasado cuando
es
estaba...
Es una línea exclusiva era... que va a una hora y
pero,
sale...
Pero es que se hizo el año pasado.
Por el número que estás diciendo y calculando más o menos a 50 plazas por guagua, yo creo que ese es el dato mensual de usuarios de esa guagua, aunque sea el mismo, que serán 7.000 desplazamientos, de 7.000 plazas ocupadas.
Pueden ser dos guaguas o tres, pero es a una hora.
Es una hora, eso sí.
A una hora.
Hombre, claro, es que si sale a las 8 no llegas hasta las 10 de la mañana a la universidad. No, pero
podía establecerse una lanzadera a las 6:30, otra a las 7:45, como los trenes de cercanía, vaya.
Yo creo que eso lo están regulando y que además...
O sea, 7.000 no caben en esas guaguas.
No hace mucho leí una noticia que se están...
Buenos días, José Daniel Díaz Armas.
Buenos días.
La TF5 fatal, ¿no?
No, fatal.
Pero hace frío en Tacoronte, ¿no? Por lo que veo, o está todo abrigado.
La chaqueta la tenía puesta porque hacía frío,
Yo por la noche tengo frío. Por la noche sí me arropo en la cama.
¿Estabas en Ravelo o qué?
No, estaba en Tacoronte. Está triste. Está la cosa mal en Tacoronte. La quitó el dolor, está en plena fiesta, ¿no?
Para nada, estamos en fiesta y bueno, de allí vengo ahora mismo, esa plaza con su escenario y con todo montado para este fin de semana.
Qué bueno.
Y bueno, es la época en la que toca el turrón, el vino y otro tipo de
cosas. ¿Sigue habiendo turroneros? Porque mira que esa profesión...
Sí, afortunadamente sí, claro. Es una de las tradiciones artesanas que se mantiene en varias familias del entorno de Guaque y el Cantillo de Tacoronte, que la verdad es que continúan, a pesar incluso de que los patriarcas y las matriarcas, sobre todo, desafortunadamente en estos últimos 2 años han fallecido algunas de las más relevantes de varias familias de turroneras, pues continúa la tradición en sus descendientes, lo que la verdad es que es una garantía de continuidad. Un producto artesano, de
está
calidad,
buenísimo.
Continúa ahí.
Me encanta.
Y no dan abasto, es decir, no hay producción suficiente para la demanda que hay.
Ya. Bueno,
afortunadamente, porque así rentabilizan la actividad. Ya sabemos que este tipo de actividades artesanas, si no son rentables, difícilmente van a tener continuidad.
¿Y hay garantía de almendra? Porque este año no hay garantía de uva para hacer.
Esa es la parte de la materia prima, desafortunadamente, no es la misma.
Hombre, es que
no fluye a igual precio. Es que... También la almendra ha subido de precio.
Es que no hay almendra.
No, que antes el turrón tenía como 25.000 almendras enteras.
Ahora quedan separadas.
Si encuentras una, es milagrito del niño Jesús.
Sigue estando bueno, pero falta almendra.
Sí, falta almendra.
Bueno, hay un producto que no es artesano, no es de Tacoronte. Es muy conocido en Navidad, que es la típica almendra rellena esta. Y eso ha subido de precio
que
de
no
forma
almendra
exponencial.
Rellena, sino almendra envuelta.
Almendra envuelta. Una almendra triturada y tal. Pues eso es de los productos navideños que más ha subido de precio por el precio de la almendra.
Bueno, ¿y el vino qué tal? Porque estuvo ayer Pepe aquí que no hay vino este año, que la cosecha va a ser patética.
Viene mal. Y bueno, cuando viene mal, ¿qué es lo que sucede? Además, siempre pasa lo mismo. Cuando viene mal de cantidad, suele venir muy bien de calidad. Es decir, se espera una alta calidad del vino este año, pero desafortunadamente no va a haber mucha cantidad. El problema no es que no haya cantidad, que bueno, puede ser bueno o malo y...
Pero hay producciones de años anteriores que todavía
sí,
hay vino
pero,
en almacén.
Bueno, aquí eso no pasa. Eso pasa más en Lanzarote o en otras islas, pero aquí difícilmente se queda un año para otro. La mayoría se vende. El problema es que eso hace que siga habiendo abandono por parte de viticultores que a lo mejor vendían la uva a bodegas y que ahora dejan de hacerlo porque
de
se acaban cansando. Y dice, oye, pues para esto arranco todo y planto aguacate.
No puede,
Sí, sí. Sí
no pueden.
Puede.
¿Comprar vino de fuera?
Uva
se puede.
De fuera, sí.
De la
isla,
Depende de lo que quieras poner en la etiqueta.
Si vas a etiquetar con denominación de origen, no se
no puede. No.
Si vas a etiquetar,
vino autor,
por ejemplo, si etiquetas Tacoronte Acentejo, tienes que comprar uva dentro de la DO. Si etiquetas con denominación de origen Canarias, tú lo puedes comprar
cualquier
en cualquier lugar de Canarias. Te puedes traer uva de La Palma, de
Lanzarote,
si lo vas a etiquetar en Garrafón, de donde quieras.
Si te dedicas a hacer una marca, que no voy a nombrar, que vende un supuesto vino afrutado, que está en muchos establecimientos... Sí.
¿El 35?
Sí, sí, sí.
Que eso está haciendo un daño.
Que tiene una rima
daño.
Y que no es vino, es una elaboración alcohólica, ni siquiera es una vinificación.
Pero que
se
lo sepa
está
todo el mundo,
en muchos
el 35 no beban ese vino.
Es lamentable,
pero
y
no
es el tinto,
pues no
y el tinto es vino castellano.
No. La uva,
vino
¿no?
castellano, comprado a 80 céntimos el litro.
Pero ya viene con vino hecho y no viene como uva. Viene
no,
como
guarra. No, la lo de blanco, el la blanco es una vinificación. Ni siquiera es vino. O sea, es un producto, es un subproducto del vino. Y el vino
mesa,
tinto,
vino mesa.
El vino es tinto, sí es tinto, pero es vino de Castilla.
Sí. A 80 céntimos el litro. El tinto no lo he probado, pero el blanco...
Yo no he probado ni uno ni otro porque me enteré de la movida y digo, yo esto no quiero ni saber
entre un jugo de melocotón
sabe.
Y ese vino no hay mucha diferencia. No.
Ya no bebo de eso.
Un azúcar y un poco
de alcohol. Espérate que no te enteras. Igual si yo no me te enteras.
No, yo sí me entero.
Patricia tiene el pico fino.
He entrado en 3 o 4 establecimientos, que he visto a la nevera y se lo digo al del local. Digo, mira, me voy. Adiós.
Pero eso no son guachinches, son restaurantes, pues un guachinche.
No.
Y mesones, tascas.
Son medio pelo, guachinche medio pelo, como digo yo, que no son guachinches y se hacen llamar
guachinches. Pero no está prohibido venderlo. Es decir, no hay una protección que evite que ese producto llegue.
Es verdad que sí. En los establecimientos que tienen carta en papel, verán que cuando aparece la referencia a ese producto, Bodegas 35, no dice vino blanco afrutado, dice Bodegas 35. Es decir, ni siquiera lo pueden llamar vino. Es como cuando en la Unión Europea surgió aquello de que el yogur solo puede ser yogur.
No es de aquí. Hoy es una empresa de aquí.
Es de Jefarnia, sí.
¿Es de aquí?
Se hace en Fasnia. La embotelladora.
Sí, el químico está en Fasnia. El alquimista
en Fasnia, pues mira, pues está aquí al lado.
Bueno, que era como el antiguo vino de Tarragona, aquel que nos echaban ahí con el vino blanco de aquí.
Por lo menos no está bodegas insulares de por medio, pero bueno, que cosas se han visto. Bueno, pues entonces nada, pasamos del ámbito internacional y nos dejamos al Mossad haciendo sus películas. Esperemos que la serie sea de...
Oiga, yo les voy a decir una cosa, que se está hablando de una parte en la que dicen que se han incluido elementos explosivos en los buscas que hay. A los de la ESO habrá que explicar de lo que es un busca. Porque ellos nacieron con un smartphone en la mano, entonces no saben lo que es un busca.
El walkie-talkie de Barbie sí lo conocen. Porque
el walkie-talkie sí, porque lo tuvieron de chico.
De chico como juguete.
Pero sí que es verdad que se está hablando en una segunda vertiente. No, tampoco es para que nos entre paranoia. Pero hay teólogos de esto de hacer la guerra, porque ya aquí hay algunos que creen en que hay una deidad en esto de generar el mal y todo este
el
tipo de rollo.
El chip de la vacuna al COVID, acuérdate.
Sí, exacto.
Va a explotar.
Pero puede que no esté tan desencaminado, que algunos están vinculando a las explosiones no a cargas explosivas en sí, ni de 20 gramos, ni de 30 gramos, ni de nada.
A la propia batería.
Ni que una partida, sino que el Mossad ha sido capaz de desarrollar una manera de hacer explotar las baterías de los dispositivos a distancia.
Yo ya lo he leído.
Yo también lo he leído.
Lo he leído ya. Porque las baterías de litio explotan.
Exacto.
En aviones, entonces, en las patinetas.
El otro día en el programa de Risto Mejide fue un especialista y dijo que era, o sea, hicieron unas pruebas y demás y que era bomba, vamos, que era no me acuerdo,
material explosivo.
Material explosivo. Pero, o sea, que no solo la batería.
Todas las baterías que hemos visto explotar no explotan como se ven en los vídeos. Es decir, ahí hay carga explosiva fija. Es decir, hay una salida de acá y se incendia, pero no explota.
Carga explosiva tenía. Otra cosa que la batería haya sido más pequeña.
Como se te queme el móvil,
no,
ya
pero
piensa
si hay,
que está
hay
en,
imágenes,
en busca.
Antes de todo esto, hay imágenes de coches ardiendo, de batería quemándose de móvil.
Sigue.
Ninguna explota.
Creo que el especialista calculaba que sobre 20 gramos de explosivo llevaba cada uno.
Hombre, explotan cuando...
Por las pruebas.
20 gramos te arranca una mano.
Por eso te digo
te hace un agujero en la barriga importante.
Y si te pilla donde sueles poner el móvil o el walkie-talkie, es decir, cerca de la cintura o de lo que sea, pues evidentemente afecta a órganos vitales.
32 muertos.
En todo caso, una cosa está clara en ese aspecto, es que Netanyahu quiere su guerra y la va a tener. Es decir,
ya la tiene.
Guerra. No, esto, lo que tiene ahora, él está arando la franja de Gaza.
Sí, quiere...
O sea, ha sacado el arado y la va a dejar rasa.
¿Qué se quiere?
Como los terrenos de Ico del Alto cuando van a plantar papas. Es decir,
pero no ha conseguido acabar con Hamas ni ha rescatado a los terroristas, que eran los dos objetivos de la guerra.
Pero él
ya
quiere
meses.
Su guerra a gran escala.
Un año y pico.
No a pequeña escala.
Pero a guerra a gran escala con Libia.
Bueno, llega el año,
con,
¿no?
Con Libia, con Siria, con Irán.
No, con la frontera. Él quiere su guerra y la va a tener.
Sí, pero mira, hoy pobrecitos estos dos que están secuestrados. 3 o 4 caen seguro o más.
Bueno, pero es que la mayoría se calcula que han caído por las propias bombas israelíes.
No, pero todavía hay unos
100. A Netanyahu no le preocupa sacar los rehenes. No le preocupa.
Israel ha bombardeado a sus rehenes al bombardear los lugares donde estaban, en los túneles donde estaban escondidos.
Sí, pero que el otro día
la mitad muerto con las bombas israelíes.
Le pegaron tiros a 7. Que se lo dejaron ahí preparaditos a
estamos hablando de personas que no tienen el mismo respeto a la vida que nosotros, ni por un lado ni por otro.
Y estamos hablando que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y si gana Trump, ten por seguro que
eso se acaba.
Trump va a seguir armando Israel.
Si le ponen Ucrania dos o tres atentados más gana.
Y espero que Maduro también con Trump.
Bueno, ayer se bajaron los tipos de interés en Estados Unidos, que es una muy buena noticia. Sí. Medio punto, además.
En la Reserva Federal, que eso...
Yo no lo tengo tan claro.
Que bajan los tipos de interés, que sea una buena noticia.
No, que bajen los tipos de interés.
En Europa...
La mayor crisis económica que hemos sufrido ha sido cuando los tipos de interés han estado más bajos. Cuando el dinero no vale nada, valen otras cosas. Y por eso se está metiendo el dinero, por eso se está metiendo el dinero en bienes raíces. Va a subir más la vivienda, va a subir más los bienes reales. Cuando el dinero no vale nada, no vale
nada. El oro.
A ver, estamos hablando de solo medio punto, de la previsión de un cuarto de punto.
La maleta.
Solo medio punto y llevamos 11 subidas consecutivas. Con lo cual, que bajen los tipos de interés.
Es buena noticia, ¿no?
En general,
para la clase media y baja, es buena noticia.
Para los que tienen hipoteca, ni te cuento.
Otra cosa es para la
macroeconomía. Ahora empiece cada tres meses a bajar.
Pero ¿qué está haciendo la macroeconomía? Metiendo el dinero en bienes raíces, en bienes inmuebles. Lo están comprando edificios. Los alquilarán a un precio inasequible.
No
te preocupes,
porque
la clase media y baja no tendrá hipotecas, pero sí alquileres más caros que las hipotecas.
Bueno,
eso sí es verdad. Si las hipotecas bajan, los alquileres suben. Eso está claro.
Pero eso ha pasado
cuando bajan los tipos de interés, así. Es decir, cuando hay posibilidades de comprar vivienda, los alquileres suben. Porque la gente prefiere comprar.
Pero que no hace falta que bajen si ya estamos ante un alquiler elevado. Y unas hipotecas caras
subirán más.
Sí, pero de todas maneras, volvemos al tema.
Sobre todo las que están concedidas. Ese que tiene previsto un pago a no sé cuántos años, que le han subido 200 o 300 euros la cuota.
Mensual. La gente que ha cometido el error hace pupa en una de economía pasar a plazo fijo la hipoteca hace dos años, va a tener graves problemas.
Nada más,
volvemos a lo de siempre. O sea, que estén los alquileres caros no es culpa de los precios de las hipotecas ni la situación económica. Es la propia ley que hay del alquiler que hace que la gente no tenga miedo. Entonces, busco gente que tenga dinero para asegurarme que cobro.
Bueno.
Y si no cobro, pues por lo menos a ver, lo que haya cobrado es guardar un poquito para que no me metan dos o tres años para un desahucio.
Para poder pagar al abogado. Claro. Sí. No, es verdad, la ley de vivienda es
un... El otro día había un chaval aquí.
Pero bueno, menos mal que Jus ahora no apoya nada. Entonces, vamos, a partir de ahora...
Esa es la otra buena noticia de ayer.
Que Jus no aprobó la ley de alquiler temporal.
La buena noticia, y le voy a dar un roperazo a todos los partidos políticos que me llamó la atención, es que la ley de Lela, ¿quién la impulsa?
Ciudadano.
No,
¿Quién la presentó? Ciudadano.
Ciudadano, sí.
¿Quién la ha tramitado en esta legislatura? Porque quedó sin trámite en aquel momento.
Junts.
Fíjense ustedes, es decir, un grupo minúsculo de parlamentarios ha presentado una iniciativa legislativa. Los otros idiotas están peleándose.
Bueno, pero esa ley...
O sea, una ley importante para muchas personas en este país la ha presentado un grupo ridículo de diputados nacionalistas.
Y luego incluso hubo...
Lo inició Ciudadanos, pasa que cayó...
Cayó porque cuando acaban las legislaturas... Cuando acaban las legislaturas, decaen. Cuando acaban las legislaturas, decaen las iniciativas legislativas y ningún partido político... De esos que presuntamente
ya no había un grupo político de Ciudadanos.
De esos que presuntamente trabajan, y me refiero al PSOE, al PP, a Vox, a los grandes partidos, a Sumar, a Podemos, esos grandes partidos no han hecho nada. Y ha sido un partido nacionalista pequeño.
Los progres son los que no han hecho nada. Y la derecha reaccionaria.
Hablamos de la iniciativa de Lela.
Me salgo del rollo político. Sinceramente, lo importante es que la ley se apruebe. Evidentemente, la nota de que lo haya presentado uno u otro.
Me meto mucho con los diputados que no trabajan, que hay muchos.
Bueno, la gran mayoría. Pero aún así, yo creo que efectivamente, lo que dices tú, Daniel, de que la gente se ponga las pilas y que se saquen iniciativas en vez de estar en el fango tirándose mierda, pues yo creo que es lo bueno. De ayer me quedo con lo positivo de que Junts haya aprobado la ley del alquiler o de la vivienda, que efectivamente hay que modificar esa ley de vivienda, que están condenando al alquiler vacacional.
Hay quien quiere ahondar, porque el Rejón estaba indignado, porque nos han traicionado en tres minutos de la votación. Pedro Sánchez estaba muy preocupado para sacar esa ley, que tuvo que dejar su agenda para ir a votar.
Oye, con los votos de Junts, que creo que son siete, ¿no? O seis diputados, pues ya se puede conformar una mayoría en el tal, y que ojalá... Sé que es la carta de los Reyes Magos, pero ojalá se pudiera plantear una moción de censura y sacar a...
Cuando es de ellos, cuando es que Junts es
porque Junts había dicho que iba a abstenerse.
Pero Junts,
y en el último minuto dijo no.
Es que si son de derecha, es imposible.
No, Junts es un partido liberal, evidentemente.
Derecha reaccionaria. O sea, la extrema derecha de la derecha. O sea, es una cosa.
Ni siquiera liberales, son conservadores.
Súper conservadores. Son reaccionarios. Sí, se quedaron en la época
de conservadurismo español.
Se quedó en la época de Puyol.
Si quieren lo llaman catalán, pero es un conservadurismo de estos de no ideológicos.
De la
no
época de Puyol.
Junts,
no
es lo que sería ahora lo de Artur Mas.
Convergencia. Convergencia. Con Junts per Cataluña.
Puyol. Estamos hablando de la burguesía catalana de toda la vida.
Religiosos.
Democristianos de toda la vida.
Reaccionarios que se quedaron.
La burguesía era unión. Convergencia era lo demócrata cristiano.
Democristiano.
Pasa que, bueno, del 3% a lo que están pidiendo ahora de 15.000 millones, hay mucho. ¿Qué va a pasar con esta legislatura a nivel nacional? Porque ya hay voces que dicen que hay hasta posibilidades de presentar una moción de censura porque Junts va a sumarse a Coalición Canaria en el apoyo al PP y a Vox.
En una ojalá. Moción. Ojalá.
Con el objetivo de que se produzcan unas elecciones.
No, va a haber una... Va a haber una... Vamos a ver.
No va a haber presupuesto, eso ya lo sabemos.
Va a haber una moción de censura, evidentemente. Es decir, el siguiente paso por parte de la oposición va a ser presentarla. Están midiendo los tiempos. Sí, sí, sí. Yo creo que Vox
no va a presentar. Hay room, sin tener la garantía de que Junts vote.
No. Igual que la otra vez Vox la presentó por presentarla, esta vez van a volver a hacer el paripé, aunque sea un paripé. Y lo que van a intentar es que la votación sea lo más ajustada posible al borde de la mayoría absoluta. Que Junts se decante por censurar, a mí también me cuesta creerlo. Porque incluso habitan mejor en este ecosistema con su rollo independentista
no
que en
veo.
Otro ecosistema.
Yo creo
político.
Que la presión va a ser más no aprobar el techo gasto, que ya eso es.
Ya no lo han aprobado. No lo han aprobado.
Fin del mundo, eso es fin del mundo. No va a haber presupuesto, que son ya hasta final de año, no va a haber presupuesto.
Pero no aprobar el techo de gasto va a ser un desastre en todas las administraciones públicas.
Es que ahí es donde está el problema. Ahí es donde el gran problema. Entonces, al final esto es ingobernable, ese tío.
Si no hay presupuesto en el Estado, no hay dinero para las administraciones locales.
No,
no hay incremento.
¿Tú crees que Pedro
Sánchez... Habrá la tabula rasa, pero por ejemplo, sin el techo de gasto...
¿No puedo hablar hoy?
Sin el techo de gasto, las comunidades autónomas, sean del PP, del PSOE, de lo que sea, se van a ir
por
a...
Por eso
garete,
se ¿no? le va a virar los cuatro que gobiernan del PSOE, que son cuatro... No, que son unos cuantos en muchos ayuntamientos, porque el ayuntamiento no es solo la comunidad autónoma, es el ayuntamiento al que le llega el dinerito. Eso se van a virar.
Que va a llegar dinero, pasa que es que no va a llegar más dinero.
Claro. Pero se te va a llegar
los y los compromisos que hayan adquirido en esta época no los van a poder
cumplir. No podrán cumplir nada. Y al final...
Entre ellos la Agenda Canaria.
No, es que no va a pasar nada. No vamos a movernos en nada. Y al final se les va a virar y este hombre no va a aguantar. Además, la cara que tiene es de... Me queda poco. Está amargado. Tiene cara amargado.
¿Pedro Sánchez?
Sí. Junts míralo. Tiene una cara amargada que no puede con él.
Junts va a tirar el futuro resuelto.
No, claro, hombre, que se va con Zapatero para Venezuela y se forra. Le dan hasta minas para explotar.
Junts va a tirar el chicle. O sea, no está gobernando en Cataluña.
Claro.
O sea, tiene que hacerle daño ahora tanto a ella como a Esquerra Republicana como traidores de por no seguir la causa del independentismo, de aliarse con el gobierno de España y demás. Y ellos van a estar ahora mismo a sus temas personales. Está claro de que Puigdemont hasta dentro de un par de años no va a poder volver a España, porque toda la tramitación, hemos visto todo lo que está pasando, eso por mucho que haya habido lo que ha habido, hasta dentro de 2 años no va a poder volver a España.
Me preocupa, ayer llegaron 600 personas.
Casi 650, 13 cayucos. Fuerteventura, Lanzarote, prioridad. Y al hierro no llegaron ayer.
Una rueda de prensa del presidente tan estupendo que tenemos, Fernando Clavijo, con el vicepresidente de la Comisión Europea.
Que le quedan 3 telediarios, pero bueno.
Dice gracias. Y yo diciendo gracias.
14 millones.
14 kilos.
Y hay una cosa muy peligrosa que a mí me llama mucho la atención y es que autorizan de manera excepcional a utilizar fondos FEDER, fondos de desarrollo regional, para atender migrantes.
Es que no tenemos...
Eso no desarrolla ninguna región.
Yo tengo mucha...
Eso es muy peligroso. Es decir, que fondos FEDER vayan destinados a atender a inmigrantes.
Pero si estamos viendo la falsedad de la Unión Europea. Todo esto es una cortina de falsedad. Holanda ha dicho que no va a aceptar ni que entre ningún inmigrante más. Alemania tiene todas sus fronteras con la policía y detectando y mirando a ver lo que va entrando por aquí. Y al final estamos hablando de zona Schengen, de libre movilidad, y al final resulta que se está tragando todo el muerto de la inmigración es España, porque Italia...
Canarias
y España también.
España,
y Ceuta. También Ceuta y también están entrando también por las Islas Baleares también.
Han llegado, una manera equivocada.
Porque el rumbo se le fue para otro lado.
Pero que te digo, o sea que... El
problema pero los vieron en la playa, Sí. No tenían pinta de que llevaran más de unas horas en un barco.
Si se bajan corriendo y todas esas cosas, no.
A mí me preocupa, yo tengo amigos y empatía con todos los partidos, pero el presidente que tenemos es muy flojito, tío.
Yo presidente necesito una persona de Canarias.
De Canarias.
Pues con el que teníamos antes era más flojito todavía. Este por lo menos está plantando
cara. Pero bueno, yo no tiro para atrás. O sea, yo tiro lo que tengo es ahora. De atrás tenemos mucha...
Bueno, yo creo que se ha plantado, que Europa lo vea, no me parece mal. Y que venga el Papa, eso va a ser un reto.
Pero es que lo que no podemos es salir...
Pero siguen llegando 25 en dos días. 25 ya, menores que hay que sumar. Y, no, y han salido cero.
Pero el Papa, ¿qué va a decir?
Pero, y las ONG diciendo ahora que no, que tenemos que tal. Claro, las ONG, el negocio que tienen detrás es...
Yo necesito a alguien con más carácter. Perdona, Daniel.
Pero
con
carácter. No es una cuestión de carácter. Yo lo que sí que creo es... Vamos a ver. Te ves con un problema. A nivel estatal están hablando de churras y merinas, porque eso es lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. No se está hablando de este problema en concreto ni de una tramitación que haga que las comunidades autónomas que están soportando esto, en este momento Canarias, y las dos ciudades autónomas, somos los que estamos sufriendo ahora mismo la migración que se está produciendo, no se le están dando ni más recursos ni más nada. El otro día el presidente de Melilla lo planteó claramente, la presidencia de Ceuta. Es decir, ellos también tienen una presión ahora mismo gorda, pero gorda, regorda, ¿eh? Uh-huh. Y además con una situación fronteriza bastante complicada. Nosotros tenemos lo mismo. ¿Alguien está planteándose modificar la ley de acogida de menores para que el Estado asuma las competencias? Nadie. Eso ni Vox, ni Vox ni el PP, que hablan de la centralización del poder en el Estado, sí, ni sí, el PSOE, por otro lado, por lo que
hay. Que no les preocupa.
Que no les preocupa un carajo.
Ni la devolución en caliente.
Pero
la devolución se hace, o sea, mucho, ¿eh?
Les preocupa ganar votos con el tema.
La fiscalía interviene. Vale. Los jueces son santos y varones. Pero resulta que las devoluciones en caliente que se realizaron en Ceuta, según el juez, mal hecho. Cojonudo. Ya sabemos de qué lado está la justicia. Cuidado. Esa aplaudida,
ya, pasa
esa aplaudida de la bancada derecha.
Pero aquí también se dijo que no hay dinero para mantener a esos menores, que los iban a tener, sí, por supuesto, pues no les va, pero lo que no lo vas a hacer es escolarizarlos y tal, porque no es competencia mayores, de Canarias.
Que se olviden,
y el fiscal salta que eso es ilegal. ¿Y pues dónde vamos?
Que
a
los pibes que vienen no vienen para tener un móvil y un chándal Nike. Que en Zimbabue se acaba de autorizar comer elefantes porque no hay comida para la población de la sequía que hay. Que África no solo está en guerra. Tiene una sequía monumental.
Sí, pero África.
Pero una bestialidad.
Nuestra,
no, pero no,
es
no.
Nuestra. Tenemos que comerlo nosotros.
No, ¿saben qué es el mayor factor que genera migraciones en el mundo? No es la guerra.
El hambre.
Es el hambre y la sequía.
Bueno, y tenemos los dos factores. Eso está muy bien.
Y tenemos los dos
me
factores.
Me vas a perdonar, eso está muy bien.
Y Italia no ha hecho nada. Italia no ha hecho nada.
Eso es demagogia populista.
Italia no ha hecho nada. Italia tiene un conflicto bélico. Tiene una guerra en medio. Por eso no están caminando por
ahí. Para. Yo ya estoy cansado de que digan que esto es un problema humanitario.
No, es un problema migratorio.
Para, que quiero decir una cosa. Yo, de los que vienen a Canarias, no veo ninguno delgadito.
Ni uno.
Ni desnutrido. Ya está bien de decir que no comen elefante. Esos se quedarán allí. Los que vienen aquí vienen con 3.000 euros de billete y con los músculos bien fornidos. Otra cosa es que vengan a invadirlo.
Igual no que los que salieron de Ucrania.
Pero ese discurso
pasta
populista de que pobrecitos los inmigrantes, no. Sí, pobrecitos los inmigrantes, vamos a atenderlos. Pero que vienen huyendo del hambre, no.
No. Y otro,
pues yo conozco aquí gente mucho más delgada que yo.
Otro,
y más necesitada físicamente.
La época.
Es que,
época de las sequías de Kenia, Somalia y toda esta zona.
Que eso no llegan aquí.
Eso estaban muertos de hambre y murieron de hambre. Que
pero
vimos
que eso
un
no llegan aquí.
No llega.
Venga,
pues si vienen del Yemen. Si ayer llegó un cayuco con gente del Yemen.
Dos cosas.
Uno, ¿el Yemen dónde está?
El tema de la guerra de Italia. Italia cruza
Juan, vamos a escuchar a Juan.
Reconoció ayer que Italia ha descendido un 62% la incorporación de migrantes y ha pagado 5.000 millones de euros a los países de origen. 5.000 millones de euros, que no es poca broma.
Pasta.
Entonces, yo te digo, es la primera vez que coincido con una tertulia. Yo no tengo lo rojo que tengo porque soy de Mafre, no por otra cosa. Ni soy azul, ni soy verde,
y de Tommy
ni rojo,
Hilfiger.
Ni
publicidad indirecta.
Y de Tommy Hilfiger. De Mafre, de Tommy Hilfiger.
Bueno.
Bueno, aquí hay mayoría, o también va aquí otro con Tommy.
Bueno, el tema
otro,
está...
El otro va de Burberry.
En qué punto sí contigo, en que esto es un problema que tiene muchas variantes. A mí 14 millones de euros, o 100, o 200... para sostener lo que ya hay, pues sí, oye, pues cuanto más se pueda pelear, mejor. A mí lo que me preocupa es la continuidad de ese tema. Es decir, porque llegará un punto que esto se colapse. Y no solo se colapse, sino que, bueno, quitando las encuestas de ayer del sí y tal, que este sano ya te ríete, pero que no
el
cabe
problema
duda,
más importante de la inmigración.
Que no cabe duda que el tema de la inmigración está en boca de todo el mundo. Y está generando en muchas personas que no tienen una conciencia cívica o social o humana, está creando una xenofobia y un rollo, pero que ya va más allá de un marroquí, de un magrebí, de un africano. O sea, está generando un mal rollo en la sociedad.
¿Me permites un inciso?
Sí, claro.
El otro día me decían dos chavales de 16 años que no entendían por qué a un señor por su color de piel le tenían que dar un teléfono que ya no se podía comprar.
Uno, patineta.
De 16 años, no de 60.
Y van a gimnasio.
¿Por qué le tenían que comprar a un señor por su color de piel un teléfono que él no se podía comprar?
Ese niño, si quiere que abandone su familia, se va a un piso de acogida a la comunidad autónoma y también tendrá
móvil.
Y patineta. Porque todos los chicos que están en acogida a la comunidad autónoma, sean blancos o negros, tienen móvil.
Y van a un gimnasio. Que hay que pagar mensual, hay niños que no pueden ir y están todos allí.
Pero todos los niños en acogida sean blancos o negros. Todos los niños en acogida de la comunidad autónoma. Sean blancos o negros. Tienen patineta y tienen móvil.
A mí cuando hablo de Fernando Clavijo, que me da igual que el color partido que sea, pues yo creo que flojito en el sentido que hace falta un carácter más aguerrido y más de imponerse para que tanto el gobierno de España como la Unión Europea busquen soluciones al problema, no tanto el que hay o hacia atrás, sino el que viene.
Con un diputado y con 0 eurodiputados, difícil lo tiene.
Claro, entonces, oye, yo creo que Canarias debe dar un golpe a la mesa, que debe haber un pacto entre todos los partidos políticos que se pongan a trabajar, porque lo hablamos al comienzo de la tertulia, hostia, ya está bien del sálvame de luz en el Parlamento, de dimes y diretes, de te dije y tal, y pónganse a currar, macho.
¿Cómo se llaman los diputados del Congreso de los Diputados?
Tenemos 2 eurodiputados, ¿eh?
Bueno, en otros partidos políticos. Sí, o sea, tenemos 2 eurodiputados. Nacidos en Canarias, defendiendo a Canarias no lo sé.
No, nacidos en Canarias no, que viven votado en Canarias.
Bueno, pero que no defienden.
Yo para Pablo Moto no creo que haya nacido en La Palma.
Gabriel Mato.
Ha nacido donde quiera.
Gabriel Mato, Gabriel, yo creo que no ha nacido en Canarias.
No.
Da igual, pero
vive en La Palma. Vive en la calle Real.
Pero no se han presentado en nombre de Canarias, se han presentado dentro de la lista.
De todas maneras, antes de que Diego me saltara el pecho, yo no dije que esto fuera una cuestión humanitaria. Yo lo que digo es que la crisis migratoria a nivel global es mayor de lo que pensamos. Es decir, cuidado. Es decir, pensar que esto lo vas a parar de una forma certera es bastante complicado. Meloni lo que ha hecho es poner dinero al otro lado de la frontera. ¿Y dónde lo hizo? Pero vamos a ser sinceros. Libia. También.
Bueno,
Libia, que es un estado fallido donde le ha dado pasta a los jefecillos que presuntamente gobiernan un estado fallido al otro lado de la guerrilla, que no está dejando pasar a nadie.
¿Quién era Gaddafi?
El Gaddafi anterior, que era el jefecillo de tal. Entonces, Meloni lo que ha puesto la pasta parado. Es allí. Bien. Evidentemente, esto también tiene una jugada perversa, ¿eh? Que es que después de pedir 5.000 millones, el próximo año te piden 6.000. Y el siguiente 7.000. Porque la mafia, la extorsión, siempre la sube.
Cuidado, el problema que tiene Italia. Cuidado. O sea,
Llevamos hablando muchos años que lo que hay que intentar, no por una cuestión humanitaria estrictamente, sino también por una cuestión de filtros de control. Vamos a ponernos del otro lado. Me voy a poner en el otro discurso. Si quieres parar la crisis migratoria, evidentemente hay una parte que se ha hablado siempre, que es que hay que hacer inversiones al otro lado para intentar buscar que no se te vengan para acá. Senegal se ha convertido en otro estado fallido, que antes era un estado que desde el punto de vista económico,
si el negocio es estatal de cada país,
era próspero, se ha ido al garete.
Pero no vamos a solucionar esto.
Ahora acabas de decir,
vamos a ver alternativas. Pero perdona, si te metes media hora hablando, no se nos va la alternativa.
Es que acabas de decir la frase, esto no tiene solución. Vale, entonces vamos a dejar de hablar del tema.
Pero si al final es el negocio de todo. Mira, es como.
Me refiero a los países africanos, tienen solución. Lo que sí creo, y cada día lo tengo más claro, es que aquí lo que hay que hacer es controlar la inmigración.
Sí, pero
que
ha hecho
Italia. Con leyes que ya existen.
Y barcos.
Leyes que ya existen, aplicarlas. La ley de extranjería existe.
Y barcos.
¿Qué ha hecho Italia? Italia ha multado a las ONG que están recogiendo y llevándose a la gente.
Sí.
Está empezando a cobrar los atraques que hasta ahora eran gratuitos para que las embarcaciones que parasen por allí, y con lo cual
es que ya todo esto genera mucho dinero.
Claro, las ONG dicen ya uff, esto ya los números no me salen.
Esto es comparable la época. Yo estaba en Senegal, y cuando vas al país están los sitios de los muelles donde sale, no la gente de ahora, estoy hablando de los esclavos cuando se iban a Estados Unidos a coger algodón. Y los vendían los africanos. La gente de Senegal eran los mayores que vendían a toda esta gente. O sea, es que a mí me hace gracia. Es como igual que cuando nos fuimos migratorios muertos con hambruna. De aquí salieron, de Galicia, de Andalucía, a Venezuela, a Cuba en su momento. Pero cuando tú llegas a Venezuela, no ibas a un chalet y te daban un móvil y una patineta. Bueno, no había ni móvil ni patineta. Ibas a un centro, a un campo de concentración, y estabas hasta 3 y 4 años si no tenías un familiar o un amigo que te sacara. Y eso no lo dice nadie. No es que vino, fue a Venezuela y se hizo rico. No, pero pasó por un campo de concentración. Campo de concentración. Y eso nadie lo dice. Y aquí los tenemos.
Pues como, eso no sabía yo.
No, y si el móvil y la patineta le permitieran al chaval que se integrara en la sociedad, estupendo. Pero en vez de comprarle un móvil, compraron un curso de español. En vez de comprar una patineta, intégrelo en un programa de formación profesional. Es decir, pero no me esté dando chándales y bocadillos de jamón serrano cuando el hombre no tiene...
Ahí salían datos económicos hablando sobre el tema de la inmigración, que hay muchos países que las remesas de la gente que viene para acá y el dinero para allá ya viene siendo ya más del 20% del PIB de cada país.
¿Sabes cuánto nos cuesta?
¿En esos países las mujeres no pasan hambre?
¿Sabes? No.
En esos países las mujeres no pasan hambre.
Pero están mandando dos o tres ahora para tal, para disimular.
Yo en los centros de la Orotapa no conozco ni una chica. No,
ayer me quedé loco yo con eso. En 100 cayuco, 100 en un cayuco y en 7 mujeres y 2 niños.
Pero ya están metiéndolas porque se están, como se ha dicho,
los menores estos que estamos atendiendo aquí, los 5.700, no sé cuántas mujeres hay, pero en la Orotapa no hay ni una mujer. Ni una.
Vale, pero
no.
Al margen de criticar, y esto
no, criticar va, no, entonces, ya más cosas no, que pero llaman la atención.
Vamos a decirlo. Propuestas de solución sobre la mesa. De
aplicar
reforma,
la ley de inmigración de reforma existente. Las menores, normas que ahora mismo
los
tenemos.
Los menores nos cuesta 4 millones mensuales de euros a los canarios.
Que, cuidado, atiendan.
Los menores.
Atiendan lo que voy a decir y lo voy a decir tal cual y sabiendo que me están escuchando a través de
internet.
De la radiofrecuencia y de internet. Que lo mismo. Hay que empezar a reformar las leyes en el sentido de autorizar las devoluciones en caliente.
Claro.
Porque ningún partido lo ha propuesto.
Claro.
Aquí todo el mundo habla con la boca chiquita. Sí. Porque con la boca chica habla
no,
todo
porque
el mundo.
Es que si no poca. Te llaman racista.
El y tú más. No,
es que
el y tú
si no
más.
Te llaman racista.
El y tú más.
Pero que nadie
más.
Es racista. No,
el y tú más lo están haciendo todo.
En Alemania están gobernando ahora los socialistas. Y ahora cerrar las fronteras para que entre la inmigración.
Bueno, una parte. De
sí, sí, sí.
Hay tres
sí,
o cuatro partidos allí.
Sí,
¿no?
pero
dentro de la conciencia tal. Y ahora no es progresista el... No. O sea, el que no entre los inmigrantes, eso es
progresismo. Y aparte que Alemania es un país que siempre... Entró gente, pero que venías con un contrato de trabajo.
Y han construido turcos.
Contrato de trabajo.
Mira la selección española. La selección alemana de fútbol, hay un par de turcos
Osil,
allí, ¿no?
Osil.
O Gundogan.
Álvaro Einstein le dieron premio por decir, si haces lo mismo.
Rudiger creo que tiene una pinta de alemán.
Si haces lo mismo, seguimos teniendo el mismo problema.
Y aquí...
Ario puro.
Y fíjate las generaciones que hay en Alemania, que aún así siguen sin integrarse con los alemanes, siguen siendo sus guetos turcos.
Yo lo que sí quería decir es que aquí, por ejemplo, no actúan ONGs en el mar, como en el Mediterráneo, porque en el Mediterráneo es muy fácil hacerlo.
Claro.
Pero en el Océano Atlántico, evidentemente, no lo es. Y aquí no ves ni un barco de Open Arms, ni de tal, ni de no sé qué. Aquí los que llegan.
Sí,
o sea, el cayuco llega.
Los barcos nodrizan.
Antes llegaban y los veían los pobres que venían desencajados y se bajaban.
Hay algunos que vienen mal, ¿eh? Cuidado. Pero, no todos llegan
pero hay algunos
con barcos nodrizan.
Que se bajan.
No, a ver, hay algunos
que se bajan más fresco que una lechuga que si tú te vas a dar.
Y ahora les recuerdo que estamos en plenas
cadáveres en América, ¿eh?
Sí, por... No, sí, pero si yo no... A ver...
No sé si habrá visto...
Esto no hay un prototipo, un protocolo hecho, se hace así, ¿no? Hay
no sé si has visto el reportaje de cómo van en los cayucos. O sea, según lo que pagues, vas en las partes de arriba, los que menos pagan van en el fondo, y el que está en el fondo está recibiendo
y no nos sale
la basura
más barato.
Y las heces de todo el mundo.
Y no nos sale más barato pagarles lo que ellos, o sea, imagínate que ellos paguen 3.000 euros por venir a Canarias, pues darle 5.000 a cada uno y lanzarlos para allá.
¿Qué te pagas? Pero
y con 5.000 euros.
Pero todo se arregla con dinero.
Pero con 2.000 euros
Meloni
en esos países.
Y Europa también, ¿no? Si no quieres inmigrante, paga 40.000 por cada uno que te mandemos y te toque y ya.
Noruega te da 30.000.
Se lo da a ellos,
para que vuelvan. Hay países que 5.000, 4.000.
Pero si vuelven, cada dos años vienen por 30.000.
Dile,
me voy, pues, otros 30.000.
Y ojo, que tenemos islas por debajo y por arriba, que no llega nada.
No, a las islas de las de
Azores, Cabo Verde.
A Madera y
a Azores. Es que es difícil llegar a
Madera. Cabo Verde no es una Unión Europea. Y Madeira y Azores tienen un.
Sí, pero partiendo de la base que usan barcos nodriza,
es imposible.
Ojo que las llegadas al hierro son las más peligrosas de todas.
Si hay barcos nodriza, se pone un poquito más arriba y en una horita estás arriba.
Yo, por mi experiencia.
Pero Madeira y Azores tienen un estatuto de autonomía diferente al de Canarias. No tienen la misma regulación que Canarias.
Yo, conociendo como conozco el mar y nadando en él. Les puedo decir que de las 7 veces que yo la travesía entre Lanzarote y La Graciosa, que son 2.700 metros de nada, he salido en 7 ocasiones y he llegado 5, porque en 2 de ellas nos pilló la corriente y a mí, si no me recoge el barco, ya de Alegranza para allá estaba. O sea, porque la corriente te lleva. Es decir, estos barcos lo que no asumimos es que efectivamente también son llevados por la corriente.
Sí, pobrecito.
Estamos hablando de barcos nodriza y nodrizas habrá X%.
Y aparte que el mar hay tiburones.
Pero barcos
hay
que vienen
todo,
directamente, también hay muchos.
Decir, pero eso se ve con la cara de la gente cuando
hay pescadores de Tacoronte que salen de furtivos a las salvajes. Y van y vienen. Es decir, no pensemos que ir en una fuera borda y llegar de aquí a allí es imposible. Es bastante sencillo. Gracias, ¿eh? Lo que, como se te complique, estás muerto.
Como te pasas el hierro, es Atlántico abierto.
Con los dos del hierro que salieron, que los cogieron a no sé cuántos kilómetros, ¿no?
Que no eran inmigrantes, que eran pescadores.
Que por cierto, lo de la alemana que se comió, que se
murió pierna al tiburón, a 500 kilómetros.
Y vamos nosotros a recogerla. Y nosotros vamos a recogerla. A 500 kilómetros.
No, bueno, tenemos, con el permiso de Marruecos.
Lo peor de todo es que toda la información en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales es que
tiburones en Canarias. Tiburones en Canarias, ¿no? A 500 y
en la plataforma subsahariana, o sea, estaba enfrente del Sáhara, que teóricamente ahora es Marruecos, a 500 kilómetros de las costas de lo que eran las Islas Canarias. Y nadie ha desmentido eso. No. Telecinco, Antena 3. No.
Están diciendo que los ataques de tiburones en territorio nacional, la mayoría son en Canarias. Eso lo he oído yo esta mañana en televisión española.
500 kilómetros, eso es una barbaridad.
Oye, tenemos que dejarlo aquí que ya estamos llegando a menos 20. ¿Algo que quede por ahí que quieran ustedes comentar en la tertulia de hoy? Porque mira que ha habido temas hoy. Pasa que nos hemos enredado con lo que nos hemos enredado.
La verdad es que yo no sabía que Maduro estaba preocupado porque las prostitutas criminales fueron a acabar con su gobierno.
Esa es la nueva acusación. Porque me
pareció sorprendente. ¿Eh? Maduro lo dijo. Yo pensé que le tenía miedo a la oposición, miedo a la CIA. Eso
no lo he escuchado. Pero tú no has oído. Que dos tal tiran más que dos carretas.
¿Pero eran de la CIA las prostitutas o eran?
Digo, este señor ha dicho lo que ha dicho. Era de Mossad. El presidente de la Cámara.
Lo de Venezuela es...
venezolana ha dicho eso, digo.
Pero mira,
yo la verdad me quedé mirando.
Es
digo,
un rollo, oiga. Es un rollo que ni una película de.
No, de Pajares y Exceso. De Pajares y Exceso. Corto.
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí. Yo quería hablar de la nueva diputada del Congreso de los Diputados por el Partido Popular. No sé si tú la conocerás.
No la conozco.
Ainhoa Molina León. No sé, estoy intentando buscar su currículum. Ahora cuando llegue al Congreso de Diputados tendrán que poner la página web del Congreso y no entraré más.
Manolo
se queda aquí de
Fue directora general.
Es directora general.
No, ya no. Ex. Pero ahí tienes el currículum. Es profesora de magisterio y
directora general de formación profesional. ¿A ti te gusta? ¿La conoces tú que trabajas en eso?
Pues puedo contar lo contento que están los docentes ahora mismo.
Porque ya no tienen directora.
Con la implantación de la dual, que ha sido desastrosa por parte del consejero y precisamente de la directora.
De ahí no llego. Yo de construcción
El reparto horario ha sido un desaguisado y yo creo que no se han leído la ley de formación profesional dual porque tienen menos idea que mis alumnos de la misma.
Pues sí. Bueno, ya tenemos nueva diputada, con lo cual tendríamos un voto más en Madrid y de Canarias, ¿no?
Hombre, tenemos lo mismo que Asier se fue.
Asier se queda en la
Pero Asier lo conocíamos.
Y José Antonio.
Y sabíamos cuándo votaba.
José Antonio,
está votando en contra de
Canarias. Que le mando un besito a José Antonio.
Y por
Asier
nació en Bilbao.
Bueno, pero vamos a ver. Si hay algo que tenemos claro, es que lo que diga Feijóo es lo que votarán todos.
Sí, eso debe ser. Debe ser así.
Diga lo que diga.
Menos lo que marque te llama.
Menos Cayetana.
Bueno, señores.